quiero compartir el día de hoy sobre la importancia de tener la óptica correcta para poder recibir lo que el cielo tiene para ti. Y la forma en que nosotros, en que tú ves o en que vemos, va a ser la forma en que honramos a Dios. Y la forma en que honramos a Dios va a ser la forma, o va a determinar la forma, en aquello que podemos recibir por parte de Dios. Y quisiera que vengan conmigo al Evangelio de Marcos, cuando Jesús está en su tierra natal, en el capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1 al 6, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y declara la Escritura en el verso 1 que Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Verso 3. Y se burlaban. Es un simple carpintero. ¿Puedes repetir conmigo? Es un simple carpintero. Era lo que ellos estaban diciendo, burlándose de Jesús, cuando al mismo tiempo estaban llenos de asombro por lo que veían oír y hacer de Jesús. Continúa diciendo el verso 3. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Ellos tomaron la decisión negándose a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Lo que aquí Jesús está diciendo, o dicho de otra forma, es como tú ves, va a ser como tú, en la forma en que tú honres. Como ellos estaban viendo a Jesús, es la forma en que ellos estaban honrando o deshonrándole a él. Ellos estaban escuchando, estaban asombrados, veían milagros, escuchaban una palabra llena de sabiduría, llena de autoridad. Sin embargo, decían, no es posible porque este es un simple carpintero. Ok, verso 5. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Estaba asombrado de su incredulidad, de cómo lo veían y cómo creían en él, cómo comenzaron a verlo, aún habiendo escuchado lo que habían escuchado y visto lo que habían visto por parte de Jesús. Aquí la pregunta es, ¿cómo ves a Jesús? ¿Cómo honras a Jesús? Creo que aquí cuando él viene a su pueblo natal, fue el lugar donde él se crió, donde él vivió su infancia, donde él vivió 30 años de su vida. Y para quienes lo conocían, y lo conocieron durante estos 30 años desde niño, les era difícil y les fue imposible o casi imposible poder llegar a creer que aquel carpintero, aquel, sí, por eso lo veían como, este es un simple carpintero. Entonces les costaba mucho trabajo creer que ese carpintero a los 30 años se había convertido en el Mesías esperado, en el bendito Hijo de Dios, en el Salvador ungido. Y decían, esto no es posible. Y se negaron a creer en él. Al negarse a creer en él, lo vieron como un carpintero, lo honraron como un carpintero y eso es lo que pudieron recibir. Lo que solo un carpintero te puede dar. Un carpintero no va a poder hacer más por ti que a lo mejor repararte una silla, fabricarte una silla o repararte un closet. Pero, y si ellos veían a Jesús así, fue la razón por la cual él dijo que no pudo hacer muchos milagros, solo unos pocos. Porque creo que fueron muy pocos los que dijeron, wow. Y esos fueron los que recibieron. La forma en que ves es la forma en que honras. La forma en que honras será la forma en que recibes. Ellos vieron con una óptica, honraron o dejaron de honrar de acuerdo a la óptica que tuvieron de Jesús, y fue lo que recibieron. ¿Qué recibieron? Poco. Y el Espíritu Santo nos está invitando a ir más allá de cómo tal vez hemos visto a Jesús, preguntándonos, ¿cómo ves a Jesús? ¿Cómo ves y cómo honras a Jesús con tu vida, con tus acciones, con tu tiempo, cuando vienes a la casa del Señor, etcétera? ¿Lo ves como un simple carpintero o lo ves como el Mesías ungido, el Salvador ungido? ¿Lo ves como el Hijo del Hombre o lo ves como el bendito Hijo de Dios? Él vino como el Hijo del Hombre. Jesús vino como el Hijo del Hombre. Esto habla de su condición humana. Él vino en condición de hombre. Y al venir como el Hijo del Hombre, aquí estuvo, creció en Nazaret, y aquí estuvo 30 años en una condición humana, moviéndose como humano, haciendo, teniendo el oficio de un humano por 30 años. En esos 30 años no hizo milagros, no mostró lo sobrenatural, no mostró su divinidad, solo era como un hombre, por ello les costaba trabajo. Seguramente ellos decían, o los vecinos decían, las mamás, oye, ¿cómo este Jesús, el Hijo de María, si era el que venía con mi hijo a jugar PlayStation? O sus amigos de ahí del barrio. No manches, Jesús, ahora regresa y resulta que es el Hijo de Dios y que es el Mesías que estamos esperando. Si con él jugábamos a las canicas y a la chincha al agua y al brinquitiburro. Y... dos, tres patada y cos, ustedes se acuerdan del brinquitiburro, ¿no? Algunos sí. Bueno, no es posible, porque era alguien familiar, entonces no podían verlo más allá de ello. Ahí estaba como el Hijo del Hombre, y ellos se quedaron viéndolo como el Hijo del Hombre, Jesús como el hombre. Pero Jesús vino a este mundo tanto como el Hijo del Hombre, de igual forma que como el Hijo de Dios, y estuvo en este mundo y fue tan humano como tan divino. Y muchas veces, nosotros, en ocasiones por ignorancia, y en otras ocasiones, no es solo por ignorancia, sino por conveniencia, lo vemos de alguna u otra forma. Pero creo que la esencia de este mensaje es que aprendamos a ver a Jesús en toda su plenitud. Como el Hijo del Hombre tiene una faceta con quien me identifico. El hombre perfecto, con quien me puede identificar y me puede comprender en mi humanidad, en mis debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él puede ser mi amigo, pero no puedo quedarme solo con que Jesús sea mi cuatacho, sea mi amigazo, mi amigo del barrio, porque si yo lo sigo viendo y lo veo solo como mi amigo, lo voy a honrar como honraría a un amigo. Jamás podré honrar yo ni tú, creo, al menos yo no, a un amigo puedo estimarlo y darle cierta honra, pero jamás lo honraré como honraría a un Dios. A mi Dios lo honro como Dios. Y Jesús, antes de ser mi amigo, de venir y convertirse en hombre y ser mi amigo y mi cuatacho, es Dios. Y nunca debe de olvidárseme que Él es Dios y sigue siendo Dios. Amén. Y como tal, voy a honrarlo como tal. Ahora, aquí está como el Hijo del Hombre. 30 años moviéndose en una condición humana, ordinaria. Pero llega un momento a sus 30 años, cuando él viene a las aguas del Jordán y es bautizado por su primo Juan, el profeta, o Juan el Bautista. Cuando él arriba o desciende a las aguas del Jordán, entonces la Escritura nos dice que el Espíritu de Dios vino sobre él en forma de paloma. Y ahí es cuando él comienza su ministerio. Ahí es cuando le viene el manto. Ahí es cuando le es colocado el manto del Mesías, del ungido. Por eso Jesús mismo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ahí es cuando se abrió el cielo en el río Jordán y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, el Padre habló, y ahí es donde Él comienza su ministerio. Ahí es donde Jesús, el hombre, le es colocado un manto del cielo para moverse, para dejar la dimensión natural. Él viene al Jordán para ahora tomar ese manto, ser ungido como el Mesías, Masaj, ungido, Cristo, y ahora moverse en una dimensión sobrenatural, en un mundo natural. ¿Me están siguiendo? Ahora, ella tenía el manto, pero cuando viene a su tierra natal, aunque él tuviera el manto, sus vecinos, sus amistades por 30 años recibieron poco y la mayoría nada. ¿Por qué? Porque a pesar que tenía el manto, ellos no podían ver el manto. Ellos veían a Jesús, el hombre, el cuatacho, el hijo de María, pero no Jesús el Cristo. Y eso limitó lo que pudieran haber recibido por parte de Dios. Sus propios hermanos, dice la Escritura, mencionábamos algunos, los nombres de algunos de ellos, no creían en Él. Seguramente era el que los llevaba a la escuela, era el primogénito. Pero no creían en Él. Más adelante creyeron en Él. Pero en un principio no creían sus propios hermanos. No. Este es el que dormía con nosotros. Vivíamos juntos, almorzábamos juntos, desayunábamos juntos, nos íbamos juntos a la escuela. No, y ahora resulta que este es el Mesías. Recuerden que el pueblo de Israel estaba y está aún esperando al Mesías. Entonces no lograban ver el manto, no querían ver el manto. Leíamos ahorita, se negaron a creer en él. Negarse no depende de Dios, negarse depende del hombre. Tú te puedes negar a creer en Jesús en otra dimensión. O puedes decidir creer en Jesús, no solo como Jesús, sino como Jesús el Cristo, el ungido. ¿Y me está siguiendo? O sea, en toda su plenitud. Si tú crees en Jesús, ves a Jesús como el carpintero, tú podrás recibir solo como pudiera darte un carpintero. Pero si tú ves a Jesús en toda su plenitud, lo ves como algo más que un carpintero, entonces comienzas a verlo en su parte divina, en su deidad, en su divinidad. Y ahí es donde al verlo así lo vas a honrar como tal, y esa honra va a activar lo milagroso y el poder sobrenatural hacia tu vida. La familiaridad destruye la unción. Aprendí eso hace mucho tiempo. Es un fenómeno natural que se da. Y cuando a raíz de que hay familiaridad, de que nos conocemos, entonces es difícil poder ver, en este caso a Jesús, pero de igual forma a un hombre o a una mujer de Dios, poder ver el manto en ellos. La familiaridad, el haber tenido una relación familiar, tanto sus vecinos, amigos y su propia casa, impidió que pudieran ver el manto en él. Porque la familiaridad, les decía ahorita, destruye la unción. ¿Por qué digo que destruye la unción? Porque cuando hay tal familiaridad, entonces tú no vas a honrar. En este caso, ellos no honraron a Jesús como Dios. ¿Qué hace? Cuando hay familiaridad, con facilidad tuteas. Es amigo, yo te puedo tutear. Y yo hablo con Jesús como amigo y hablo con el Espíritu Santo como amigo. Ah, pero hay momentos donde estoy delante de su presencia y donde el Espíritu Santo comienza a dejarme sentir su santidad, la majestuosidad y la grandeza de Él, que yo no le digo, mi amigo Jesús. Yo le digo, eres mi rey, eres mi Dios, y me postro delante de Él y le digo, eres santo, eres santo, eres santo. Siento un temor reverente que pienso que voy a quedar muerto. Yo no soy digno de estar delante de ti, Señor. Y Él me dice, mi sangre te hace digno, pero Él es Dios. Y eso es lo que activa lo sobrenatural en tu vida. Sí. Mientras no lo vea así, lo voy a tutear. Lo mismo con el hombre de Dios. Esto a veces nos cuesta trabajo a nosotros como familia. Por años nos llevó un tiempo que costaba trabajo. A mí me costaba trabajo ver a mi esposa como la mujer de Dios. A mis hijos vernos como los hombres de Dios. Y al día de hoy hemos aprendido a vernos. Porque platicaba con ellos esta semana y les decía, tuve una reunión con mi esposa y todos mis hijos, mis cuatro hijos. Les decía, estamos aquí en una reunión familiar, papás e hijos, hijos, papás. Pero no solo eso, estamos aquí en una reunión, en una asamblea de ministros de Dios, porque todos somos ministros. Todos fuimos llamados a ministrar a Dios, a ministrar su presencia, a ministrar a su pueblo. No es algo que yo elegí o porque fueran mis hijos. Y yo los hubiera puesto en el ministerio. Ellos están aquí por voluntad propia y el llamado les vino de Dios. Yo conozco muchos pastores y ministros que ninguno de sus hijos están sirviendo. Y no quiere decir que estén mal. Esto es la soberanía de Dios. Pero tuvimos que aprendernos a ver al hombre o a la mujer de Dios. Para honrarle como tal, para respetarle como tal. ¿Somos amigos como hijos? Mi esposa y yo como esposos también somos amigos, pero hay momentos donde yo veo y ella la veo como la mujer de Dios. Y cuando yo la veo como la mujer de Dios, yo recibo de ella, o recibo de Dios a través de ella, bajo ese manto, y soy bendecido. ¿Me están siguiendo? ¿Okay? Cuando yo vengo aquí, yo no veo a Paulín como mi hija, no veo a Yasmín como una amiga o una hija solo espiritual. No veo a Abraham o a quien esté ministrando aquí, no los veo así. Cuando yo vengo aquí y estamos en la adoración, yo veo a Yasmín, a Pau, a Abraham, a quien esté adorando, Emmanuel, yo estoy viendo el manto, yo vengo viendo el manto, porque cuando yo me mantengo viendo el manto, me mantengo viendo al Hijo de Dios. O sea, lo que hay de Dios en él, en ella. Y entonces cuando yo veo a Jazz o a cualquiera de los salmistas, veo el manto en ellos, entonces puedo ser bendecido con su adoración. La unción fluye del cielo, pasa a través de ellos o del manto que Dios les ha puesto, me toca y empieza a levantarme en adoración y me lleva al cielo y comienzo a tocar el cielo, comienzo a tocar al Maestro, comienzo a ser bendecido por su toque y a tener una experiencia profunda de adoración con mi amado. ¿Ok? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora, si yo no aprendo a verlo de esta forma y los veo de manera familiar, es Paulín la que va a ejecutar el siguiente canto. Entonces yo la veo como mi hija, como familiarmente, no va a haber nada, no voy a recibir. Podré voltear a mi lado y veo a alguien que está súper tocado, es porque esa persona está viendo el manto. Ella vino aquí, no vino a encontrarse con su amiga Paulín. O con su amigo Raúl, aunque es el pastor. Hola, pastor, y nos saludamos y nos vemos padre y hasta podemos bromear o vacilar un rato. Pero cuando vienes aquí y estoy ministrando la palabra de Dios, entonces yo dejo de ser el hombre y voy y paso a ser el hombre de Dios. Es algo diferente. Entonces, si aprendo a ver en esa dimensión, yo voy a recibir lo que el cielo tiene para mí. Es la forma de ver a Jesús como Jesús el Cristo. Y no solo como Jesús el carpintero. Fue Jesús el carpintero hasta sus 30 años. Llegado a los 30, dejó de ser Jesús el carpintero y se convirtió en Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías esperado. Necesito estar atento para que la familiaridad no me gane y destruya o obstruya la bendición que Dios quiere traer a mi vida. Esto fue lo que le sucedió a Aarón, a Miriam, con Moisés. Tanto Aarón como Miriam eran hermanos mayores de Moisés. Moisés era el más pequeño de la familia, era el hermano chiquito. Miriam les ayudó, lo ayudó hasta cargar a Moisés. Entonces de pronto tienen una discusión con Moisés en el libro de Números 12. Y ellos comienzan a juzgar a Moisés porque había tomado para sí una mujer cusita. Dice, ¿por qué tomaste mujer cusita? Y comienzan a establecer un juicio sobre él. Le dicen, ahora, ¿quién te crees que eres sobre nosotros? ¿Crees que acaso Dios nada más habla a través de ti? Ellos tenían un llamado, un ministerio. Miriam era una profetisa. Aarón era sacerdote, de acuerdo al orden de Leví, o al sacerdocio levítico. Y vienen y le dicen, ¿qué acaso crees que solo Dios habla a través de ti? Nosotros también tenemos manto, nosotros también tenemos unción. Tú no eres otra cosa más que nuestro hermano, el más chico de la familia, y te crees mucho. No podían ver la autoridad que Dios había depositado en él. Y dice la escritura que Moisés era un hombre tan manso que no había otro en toda la tierra. Era tan manso que no se atrevió a confrontarles. Al no atreverse, entonces el Señor desciende y les dice, hey, ¿cómo se atreven a hablar así de mi siervo Moisés? Cuando hable a un profeta, le hablaré en visiones o en sueños. Mas no así a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. Como quien habla con un amigo. Y esto provocó que lepra le viniera a Miriam. Y estuvo 7 años fuera del campamento. Eran hermanos. Observen esto. Eran hermanos. Señor, pues es que son hermanos. Agarra la onda, Señor. Son brothers. Entre hermanos así se habla muchas veces uno, no los hermanos. Aún nosotros hemos tenido que aprender a diferenciar. Hay momentos donde sabes que estoy hablando con el hombre o la mujer de Dios. Ellos no supieron establecer la diferencia. Le hablaron y lo tutearon, lo criticaron con facilidad, porque cuando hay familiaridad, con facilidad tuteas o criticas. O a lo mejor estás bien con él y ni siquiera recurres a la crítica. Simplemente, pues le hablas como cuate. Eso fue lo que pasó con ellos. ¿Y qué sucedió? ¡Pum! Le vino la lepra. Y ahí se quedó leprosa. Entonces Aarón, ¡hey, Moisés, Moisés! Entonces ahora sí vino Aarón buscando el manto. Moisés, por favor, haz algo. Ruega a Dios por Miriam. Moisés viene, Señor, perdona a Miriam, ora por ella. Ok, le dice, muy bien, pero se quedará 7 días fuera del campamento. Después del 7º día se puede incorporar. 7 días fuera del campamento. Y detuvo a todo el campamento por 7 días. Cayó en la familiaridad. Entonces es importante que entendamos el orden establecido por Dios para recibir de acuerdo al principio. ¿Cuál es ese orden? Lo podemos ver en Mateo 10:40. Vamos a esta escritura, Mateo 10:40. Jesús hablando dice, el que recibe a ustedes, 10:40 del Evangelio de Mateo, ¿ok? El que recibe a ustedes me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. ¿Quién constituyó los cinco ministerios? Apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista. Jesús. ¿Quién constituyó a estos discípulos? ¿Quién te constituyó a ti y a mí como discípulo? Jesús. Y lo que Él está diciendo, quien recibe a ustedes, quien puede recibirlos bajo el manto que los envío, a mí me recibe. Y quien a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Cuál es la forma de recibir a Jesús en tu casa o en tu vida? La forma en que recibes a aquellos que Él envió, al hombre o mujer de Dios. Jesús lo confirma en el verso 41. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. ¿Es clara la escritura o no? Si llega un profeta y tú le ves como profeta, le vas a honrar como profeta. ¿Cierto? Y el principio establecido por Dios dice, al honrarle como profeta y recibirle como profeta, no deja de ser un humano imperfecto. Pero al honrarle bajo el manto que Dios ha puesto en él, tú vas a recibir como profeta. Como profeta, él es influenciado por el cielo y por lo sobrenatural. Como hombre, solo podrás recibir cosas terrenales y humanas. Las de un carpintero. Como profeta, entonces vas a conectar. Y cuando tú le honras como tal, activas. Honra. Cuando tú honras el manto, activas lo milagroso hacia tu vida y en tu vida. La bendición del Padre. Amén. Eso es lo que sucede. Y muchas veces eso nos cuesta trabajo, amados. Hoy en día, no. Yo sigo a Dios, yo no sigo a los hombres. Discúlpame, pero de Génesis a Apocalipsis, Dios estableció, ese es el orden establecido por Dios. Dios ha establecido hombres imperfectos para hacer llegar sus bendiciones celestiales a la humanidad. ¿Nos guste o no? Noé, el primer borracho registrado en la Biblia. Ahí está. Abraham mintió en dos ocasiones en relación a su esposa, diciendo que era su hermana. Jacob, un tramposo, mentiroso. Moisés, un asesino. Sansón, un fornicario, lujurioso. Hombres ungidos, estoy hablando de hombres ungidos. Rahab, una dama de la noche, y de cuya descendencia viene David, quien a su vez de cuya descendencia viene Jesús el Cristo, el hijo de David. Dios ungió y usó una ramera para introducir al Salvador del mundo, porque Él es Dios y Él pone mantos y Él hace lo que le da su regalada gana, porque Él es Dios soberano. Amén. Y yo lo quiero ver como tal, para que Él haga lo que le pegue la gana con mi vida, no lo que yo quiera. ¿Sí? Yo no me voy a formar un Dios a mi manera. Hay quienes lo quieren ver solo como salvador, como sanador y libertador. Quienes solo lo quieren ver así, lo ven convenencieramente. Prácticamente o en esencia, como lo están viendo, es como si fuera un mesero o un sirviente. Y como mesero, ¿qué puedes esperar de él? Pues lo que van a esperar es a ver a qué hora me trae la carta, a ver a qué hora me sirve la comida, a ver a qué hora me compre el auto 0 kilómetros, o a ver a qué hora resuelve mi problema. ¿Sabes cuándo la va a resolver? Nunca. A él hay que verlo en su forma divina, en su condición divina, como el bendito Hijo de Dios, como Jesús, el Mesías, el Cristo viviente. Y es la forma en que vas a honrarle, y si en esa medida le honras, vas a activar lo sobrenatural y lo divino a tu vida. ¿Cómo tenemos que venir el próximo domingo a este lugar a Olas? ¿Cómo vamos a venir buscándolo a él o viéndolo a él? Como Jesús, el Hijo de Dios. Porque no queremos encontrarnos con el simple carpintero. queremos encontrarnos con el Jesucristo glorificado, quien reina en gloria, quien está a la diestra del Padre, aquel con quien se encontró Juan en Patmos y cayó como muerto a sus pies. Aleluya. La relación entre Juan, el apóstol, y Jesús fue muy diferente en el Apocalipsis 1 que cuando estaba aquí. Cuando estaba aquí era su amigo, era su amado, se recostaba sobre su pecho. Cuando él tiene esa visión y es llevado al cielo y lo ve con ojos de fuego, su voz como el estruendo de muchas aguas, digo, wow, este es más que mi amigo Jesús. Este verdaderamente es Dios. Y no soportó ante tal majestuosidad. Y dice la escritura que cayó como muerto. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Gracias, Señor. Entonces Dios usa hombres para hacer llegar su bendición a la tierra. Cuando yo he ido a con Benny Hinn, desde todo el tiempo que yo he seguido su ministerio, él ha sido un hombre que ha influenciado mi vida por todos estos años, desde que tuve esa experiencia en el 97 en una de sus cruzadas. Yo siempre lo he visto como un hombre de Dios. Como hombre tiene errores como cualquiera, pero nunca he dejado de ver el manto. Cuando he ido a cruzadas, he ido a eventos, Dios siempre me ha bendecido. Porque en días pasados que estuvo allá, Brian y Pauline recibieron, porque iban a ver a Benny Hinn, el hombre. Iban a estar en una reunión con Benny Hinn, el hombre de Dios. Es muy diferente cómo veo a mi coordinador de departamento, cómo veo a mi esposa. Hay momentos donde la veo y puedo jugar con ella, con mis hijos, juego y somos amigos. Pero hay momentos donde no, donde la veo como la mujer de Dios. Veo a Brian como el hombre de Dios, veo a Emmanuel como el hombre de Dios. Con defectos, sí, muchos, y yo los conozco mejor que ustedes, y ellos los míos. Pero eso no les quita ser hombres y mujeres de Dios, como a mí tampoco me lo quita. ¿Ustedes creen que Dios es un tonto? ¿Que tomó por sorpresa a Dios cuando ungió a Noé? ¿Que Dios ignoraba que se iba a poner una buena parapeta, una buena borrachera? ¿Y sería la primera? ¿Sería el primer registro de una persona que se embriagaba? Él ya lo sabía. A Dios no le tomó sorpresa todas las, el asesinato de Moisés cuando mata al egipcio. Le tomó por sorpresa. Tampoco la lujuria de Sansón. Ella lo sabía y lo ungió. Porque lo vil del mundo escogió Dios. Lo vil, lo bajo, lo que no es, para avergonzar lo que es, y que de esta forma nadie podamos jactarnos en su presencia. De tal modo que yo no puedo decir, es por mí, es por mi virtud. No, no es mi virtud, es su gracia, es su favor y la virtud de Él en mí. Yo soy un humano lleno de defectos que necesito de Él y necesito cambiar a diario. Pero su favor y su gracia me llenan y Él bendice a la tierra. Amén. Entonces es el hombre, Raúl, el hombre. Pero hay un momento en que es Raúl, el hombre de Dios. Esto es lo importante en Raúl, y esto es lo que tú debes de venir buscando. Este Raúl sigue siendo humano como tú. Necesito ir al baño todas las mañanas, ¿ok? Pero esto es lo que Dios pone en un hombre o en una mujer. Y esto es lo que yo debo venir buscando. Eso es lo que yo he ido buscando con Benny Hinn. Y eso ha activado lo que he recibido del cielo. Las experiencias que he tenido. no las he recibido de hombre, sino del hombre de Dios. Aquí es Raúl el hombre, pero aquí es Raúl el hombre de Dios. Pero muchas veces, no, yo sigo a los hombres, yo sigo a Dios, no al hombre. No, es que estás poniendo los ojos en el hombre. No, discúlpame, entiendo el orden establecido por Dios. Yo no estoy idealizando al hombre. Yo no le rindo adoración al hombre ni le levanto altar. Y cuando le entrego la ofrenda, a quien yo se la doy es a Dios. No lo tengo en un altar en mi casa. Honro el manto que Dios puso en él, porque ese es de Dios. Y reconozco que es un hombre de Dios y oro por él. Y si por alguna razón veo algo incorrecto en él, oro por él para que Dios le fortalezca, le ayude, se lo muestre y le cambie. Punto. Esa es mi función. Entonces, Dios usa hombres para hacer llegar su bendición a la tierra. Eliseo y la tsunamita, ahí podemos ver esto. El profeta Eliseo. Segunda de Reyes, vamos a esta escritura porque creo que es importante. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8, NBI. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición, esta era una mujer de influencia en la región, dice, le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo, mira, fíjense lo que le dijo. Vamos, aquí nos va a mostrar la escritura cómo esta mujer estaba viendo a Eliseo, el profeta. Viene con el esposo y le dice al esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre, ¿qué? De Dios. No solo dijo, es un santo hombre. No, dijo, es un santo apartado hombre de Dios. Así era como lo estaba viendo. No lo veía como un viajero, como un carpintero. Dice, estoy segura que este hombre es un hombre de Dios. Verso 10. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Jesse, llama a la señora. Y el criado así lo hizo. Y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Jesse, dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército a tu favor? Elías se había dado cuenta que esta era una mujer que los había estado honrando. Dijo, te has esmerado y te has esforzado mucho en hacer mucho por nosotros. Y yo quiero honrarte. ¿Qué puedo hacer por ti? Yo tengo una buena relación con el rey. Y tengo una buena relación con el capitán del ejército. ¿Quieres que abogue con alguno de ellos? ¿Tienes alguna necesidad? A lo que esta mujer le respondió. Pero ella le respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Jesse, quien era su asistente. Dice, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Ok, llámala, ordenó a Eliseo. Jesse la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, ¿hombre qué? De Dios. Exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, verso 17, en efecto, la mujer quedó embarazada y el año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo tal como Eliseo se lo había dicho. Su esposo era viejo. No tenían hijos. Tenía todo lo demás. Era una mujer de influencia, de una muy buena posición económica. No tenía hijos. Se entera Eliseo, dice, tú me has honrado. La honra, ella le honró como un profeta, ella honró el manto como lo honró, lo vio. Al verlo como tal, le honró como tal, como un profeta, y que recibió bendición de profeta. Activó lo milagroso. Y al año siguiente, tiene un bebé en sus, da a luz un bebé y carga un bebé en sus brazos. ¿Cómo le vino esa bendición del cielo? A través de un hombre de Dios. ¿Cierto? Ahora, crece el niño y se le muere. Creo que la gran mayoría conocemos la historia. Se muere, le da una insolación y se muere. La mujer lo toma. Y adivina dónde lo lleva. Va muerto y lo lleva al aposento, a la habitación que le habían preparado al profeta, y lo acuesta en la cama del profeta, y de ahí se va a buscar al hombre de Dios. Y llega y le dice, mi hijo ha muerto. El hombre de Dios viene, dijo que okay, yo iré, viene el hombre de Dios, empieza a caminar, ora a Dios, se coloca sobre el niño, ahí en ese aposento que le habían construido, se coloca en la cama sobre el niño, lo hace 3 veces y el niño vuelve a la vida. Dios lo resucita. ¿Cómo, de dónde, cómo le fluyó el poder de la resurrección? ¿Sí? ¿Cómo vino a ese niño? A través del hombre de Dios. A través del manto que él había puesto en él. Si hubiera sido un hombre que se pone ahí, no fluye nada. Si ella lo hubiera visto solo como un hombre, ni tiene hijo, mucho menos resurrección de hijo. Pero ella lo vio como el hombre de Dios, ella vio el manto, honró el manto y le vino la bendición del cielo. Yo he visto mucha gente que no ha honrado ministerios y no reciben. Es que yo voy, pero yo no recibo nada. Ay, no, es que a fulanito o a tal ministerio lo ven como un Dios. Yo no sigo a los hombres, yo sigo a Dios. Pues sí, pero Dios usa a los hombres. Y ese hombre tiene algo de Dios, un manto. Y ese manto está conectado con el cielo y fue puesto en ese hombre para bendecirte a ti y a mí. Pero si tú quieres verlo como tu cuate o como un simple hombre, ahí quédate. No recibas porque yo lo demando y yo sí lo recibo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Es fácil, es sencillo. Ahora, piensen en esto, ya casi estamos terminando. Al momento en que tú pierdes de vista el manto, mientras tú te mantienes viendo el manto en Jesús, o en el hombre o la mujer de Dios, tú mantienes una puerta abierta o con acceso al cielo. Imaginen, está así. Esta es una puerta. Tú ves el manto, la puerta está abierta. Vamos a ponerlo así. La puerta está abierta, ¿okay? Y está fluyendo la bendición del cielo hacia la tierra a través de esa puerta abierta, porque estás honrando como hizo la tsunamita. Está viniendo del cielo. Al momento que pierdes de vista el manto y ya no puedes ver el manto, y a lo mejor empiezas a criticar o entrar en una familiaridad con el hombre o la mujer de Dios, ¿saben qué sucede? La puerta, comienzas a cerrar la puerta. Esta misma puerta se comienza a cerrar y se cierra. Ya no detiene el fluir. Pero al mismo tiempo que se está cerrando, se está abriendo la puerta del infierno. Esto es importante. Y entonces, al abrirse la puerta del, o sea, la misma puerta que abre el cielo es la misma puerta que abre el infierno. Mientras la puerta, cuando tú estás honrando, mientras te mantienes viendo el manto y honrando, la puerta está abierta del cielo. Al momento que dejas de ver el manto, pierdes de vista el manto, se cierra la puerta. Es cuando empiezas a criticar a los hombres de Dios. Ah, no, como que ya el pastor, como que ya se le fue la unción, como que ya Dios no está con él, como que ya no me llenan las pláticas. A lo mejor voy a cambiar de iglesia. Ustedes saben, ¿no? Entonces comienzas a cerrar la puerta y al cerrarla estás abriendo otra puerta, se está abriendo el infierno. Y empieza un fluir también de infernal de maldición. ¿Me están siguiendo lo que hablo? Esto sucedió con Noé. Cuando Noé se emborrachó, se puso hasta atrás este patriarca. Y se queda ebrio en su estado de embriaguez y de jarra, que agarró la jarra duro, el viejito, ¿no? Entonces, en su estado de embriaguez, se desnudó. El caso es que se quedó ahí desnudo, tirado, desnudo, a lo mejor así con la... Bueno, yo les digo porque pues uno sabe, ¿no? De ahí venía. Él fue un borracho, yo también fui un borracho, mira, pero Dios me tomó, me santificó, me lavó, me ungió y me hizo un hombre de Dios. Punto. Amén. Así de maravilloso el Señor. Entonces, no me escandalizo de Noé. Ahora, se queda ahí y llega uno de sus hijos, familiaridad, Cam. Llega y lo ve y contempla su desnudez. La desnudez tipifica el lado débil de él, sus imperfecciones, el lado humano del patriarca. Entonces no solo va y lo ve, sino que sale y murmulla, les cuenta: ¡Ey! Ahí está, que es que el patriarca, que es que el hombre de Dios, el ungido, el constructor del arca, está hasta el gorro. Vengan y véanlo, véanlo, está lleno de defectos, vengan a ver su desnudez. Pero dos de sus hermanos dijeron: oh, no, 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 no. Nosotros no veremos su desnudez. Entonces ellos vienen porque les preocupó. Ellos no vinieron por morbo, les preocupó su padre. Y dice la escritura que entran de espaldas, toman un manto y entran de espaldas para no ver la desnudez de su padre. Ellos dijeron: yo no soy quien para juzgar a mi padre. Yo no soy quien para juzgar al hombre de Dios. Yo no soy quien para criticar y murmurar del hombre de Dios. Cuando llegan a donde él, le echan el manto. ¡Pum! Le cubren su desnudez. Lejos de revelar su desnudez, ¿ok? Le cubrieron su desnudez. Y entonces lo levantan, lo ayudan y lo llevan. ¿Qué sucedió con esto? Dice la escritura que este acto de familiaridad o de deshonra de Cam le trajo una maldición a él y a toda su descendencia. A toda su descendencia. Qué tremendo, ¿no? No importó que era hijo. Los tres eran hijos. Dos vieron. Tuvieron una óptica diferente. Dos honraron. Uno deshonró al hombre de Dios. ¿Qué tocaron ellos? El manto. ¿Qué tocó Cam? El manto. Y le vino una maldición. El momento en que dejas de ver el manto, se cierra la puerta del cielo y se abre la puerta del infierno. ¿Qué le empezó a fluir a él? Maldición. Maldición a él y a su descendencia. ¿Qué le fluyó? Hablamos ahorita de Miriam. Cuando dejó de ver el manto en Moisés, cerró la puerta que conecta y le trae la bendición del cielo. La cerró, inmediatamente abrió la del infierno y le fluyó la lepra. Un ejemplo más. Jesse, el asistente de quien leíamos ahorita, de Eliseo. Cuando el Señor sana a través del profeta Eliseo a Naamán el sirio, lo recuerdan, que le va y se zambulle 7 veces en el Jordán. Ok. Cuando él viene y es sanado, él llega con Eliseo y le dice: wow, he sido sanado. y quiere honrarlo con ofrenda y con oro y plata y ropas. ¿Y cuánto? Y el profeta Eliseo le dice: no, no recibiré cosa alguna de ti. Qué bueno que el Señor te sanó, gloria a Dios, y ve en paz a tu tierra. Y no quiso recibir nada. Jesse, quien por mucho tiempo había visto el manto en Eliseo, dejó de ver el manto. Y en secreto él pensó: no, ¿cómo? Es que es muy buena la ofrenda. Estas ofrendas no vienen cada 8 días. No, ¿cómo, mi Señor? No, la regó, no. Y él se va por su propia cuenta. Fíjense, se va por su propia cuenta y corre a alcanzar a Naamán, el sirio. Dice: me ha enviado mi señor Eliseo. Cosa que no era verdad. Él usurpó y usó el nombre del profeta. Usó la unción para su propio beneficio. Me envió porque llegaron 2 profetas. Y me envió a ver si nos pudiera regalar 2 mudas de ropa para estos profetas. Y Naamán iba encantado. Él había creído. Él dijo: ahora sé que el Dios de Israel es el Dios verdadero, ¿no? Y allá en mi tierra yo voy a levantar un altar y voy a adorar a tu Dios, al Dios de Israel, Eliseo. El encantado, claro, toma 2 mudas de ropa y toma plata y toma esto y toma aquello. Y tomó 2 criados, vayan y llévenselo. Y dice que llevaron toda esta ofrenda y la puso en un lugar secreto, dice la escritura. Y cuando él se presenta al profeta, Dios ya le había mostrado algo al profeta. Porque Dios siempre nos muestra a nosotros. Uno se empieza a inquietar. Empiezas a inquietar y dices: sientes a la gente, fulanito, sutanito. Uno lo siente. Y empiezas a preguntar a Dios. A veces Dios te revela más rápido, a veces no. Solo estás inquieto y estás orando. Entonces Dios le reveló lo que había hecho Jesse, su asistente. Y el profeta le dice: ¿dónde estabas, Jesse? Aquí he estado, mi señor. No he ido a ningún lado, mi señor. ¿Estás seguro que no he ido a ningún lado? No, todo el tiempo he estado aquí. Dice: en espíritu. Yo estuve en espíritu estuve cuando alcanzaste a Naamán y le pediste la ofrenda. Ofrenda que no debió haberse recibido. Y por causa de ello, Jesse, a razón de ello, dejaste de ver el manto en mí. Me viste como un hombre. Dijiste: no pasa nada. ¿Sí? Entonces, a causa de ello, la enfermedad de la que padecía Naamán te vendrá a ti y a tu descendencia. Y dice la escritura que aún no salía de la presencia de Eliseo cuando su piel estaba llena de lepra. ¿Ven cómo abrió y cerró? Dejó de ver, perdió de vista. Cuando pierdes de vista, con facilidad caes en juicio. Si ves algo mal, mira, el éxito de David fue ese. El rey David vio, se mantuvo viendo el manto en Saúl. ¿Tú crees que él no tenía muchas cosas incorrectas que ver en Saúl? Lo quería matar, era un homicida, envidioso, celoso, irreverente, etc. Quería matarlo, pero nunca lo vio como un asesino quien lo buscaba para matarlo. Él mismo dijo: no levantaré yo mi mano contra el ungido de Jehová. Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Él lo veía como el ungido de Jehová. Él lo veía como un padre espiritual, a pesar de que su carácter en nada le ayudaba ni las atrocidades que hizo Saúl. Pero él lo vio en el espíritu. Él vio el manto. Y al mantenerse viendo el manto que había sido colocado en un hombre perverso, esto conectó a David con el cielo. Esto activó lo divino del cielo, lo sobrenatural del cielo. Y le vino bendición del cielo, posición, honra, porque Dios lo honró, lo levantó, lo enriqueció, lo engrandeció, le dio victorias y prevaleció sobre sus enemigos. Conectó correctamente, colocó la óptica, el lente correcto, amén, para que el cielo se le soltara a su favor, amén. es importante mantener los ojos puestos en el manto. El profeta Eliseo fue una de las condiciones que le puso Elías. Cuando él iba a ser arrebatado, le dijo: estoy por ser arrebatado por mi señor Eliseo. Has estado a mi lado por estos 14, 15 años, pero llegó el momento en que voy a ser quitado de ti. ¿Qué quieres que te dé antes de que yo sea quitado? Eliseo le dice: bueno, pues yo quisiera una doble porción de la unción del espíritu que hay en ti, del manto que hay en ti. Y él le dijo: cosa difícil has pedido, mas si tú me viereis cuando yo fuese arrebatado, te será dado, si no, no. ¿Qué era lo que estaba diciéndole? Si tú ves el manto, si tú me ves como un padre espiritual y te mantienes viéndome así, te va a ser dado, si no, no. Y cuando es arrebatado en el Jordán, el profeta Elías, el manto cae. Y cae sobre Eliseo, lo toma Eliseo, golpea las aguas del Jordán y se abren. Pero al momento que antes de golpear, él dice: Padre mío, carros de Israel y gente de a caballo. O sea, él dice: oh, ha quitado a mi padre espiritual. Y él dijo: Padre mío, se rasgó sus vestidos porque le dolió. Dijo: Padre mío, este era mi padre espiritual. Él no lo veía como un maestro profético, aunque también lo era, pero él lo veía más que como un maestro en la escuela de profetas. Él veía a Elías como un padre. Y cuando tú ves a un hombre de Dios o una mujer de Dios como un padre, es del padre de quien recibe la herencia. Había ahí otros 50 profetas que también fueron testigos de este evento. También vieron el arrebatamiento, pero no lo veían como un padre a Elías. Lo veían como un maestro de profetas. Era un profeta y era un maestro de profetas. A diferencia de Eliseo, Eliseo lo vio como mi padre. Padre mío, padre mío. Oh, te has ido, carros de Israel, gente de a caballo, pero aquí está el manto. Toma el manto, golpea las aguas, se abren. La doble porción le vino. La bendición le vino. Honró, vio. Activó lo sobrenatural y el cielo se vino sobre él. Aleluya, aleluya. Wow. Cierro con esto. Acabo de escuché a un predicador, un pastor predicador, y decía, hablaba de esto de Jesse, de lo que les hablaba ahorita, que me dejó pensando. Dije: wow, pudo haber sido así. Y él hablaba, decía Jesse. Creo que cuando él dejó de ver el manto, él hablaba en otro contexto, vamos, pero a lo que voy es esto. Cuando él dejó de ver el manto en Eliseo y cometió el error de ir tras Naamán por la ofrenda, él ahí truncó su llamado y truncó un final que él pudo haberse graduado con mención honorífica y honores y bomba y todo. Pero ahí lo truncó, dice él. Yo me quedé meditando y dije: cierto. Dijo, él pudo haber sido el profeta de la triple unción. Eliseo dijo: cuando tú te vayas, yo quiero la doble unción. Él, como asistente de Eliseo, pudo haber sido en quien viniera la triple unción. Pero como dejó de ver el manto, entonces la unción que reposaba, la doble unción que reposaba sobre Eliseo, ya no encontró en quién más caer. Y se quedó en los huesos de Eliseo. Qué tremendo, ¿no? Ah, yo quiero ver el manto, Señor. Yo quiero ver el manto en cada hombre y mujer tuyo, Señor, que tú has ungido. Yo quiero ver el manto en mis hermanos. Yo quiero ver el manto en estos hijos e hijas. Porque cada uno sé que tenemos un manto. Tú tienes algo de Dios. Tú no eres solo un hombre o una mujer de Dios. Eres un hombre de Dios. Yo quiero ver ese manto. Yo quiero mantenerme viendo el manto porque sé que Dios puede bendecirme. Tiene algo con que bendecirme a través de tu vida, a través de la vida de cada uno de ustedes. Y así unos con otros. Y muchas veces cuando enfocamos en el lado humano de los hombres, vemos sus debilidades. Entonces eso nos impide que podamos ver el manto de Dios en ellos. Y lo que hacemos, en lugar de orar por ellos y ser empáticos y entender que son humanos y que necesitan nuestras oraciones, ¿qué hacemos? Lo que hizo Cam, vamos y juzgamos, vamos y hablamos. Y eso es sumamente peligroso. Es muerte, exactamente, eso es muerte. Pero cuando tú te mantienes viendo el manto, y cuando ves alguna deficiencia o algún defecto, algún error o pecado en aquel hombre o mujer de Dios, si tú ves algo, no es a ti ni a mí a quien nos toca juzgar. Eso le corresponde a Dios. Ay, no, es que es para advertirte. Yo solo te digo, supe esto del pastor fulano de tal. ¿Ya supiste lo que se dice del pastor Cash Luna? Anda metido en el narco. Gente estúpida, no sabe lo que está diciendo. Y no quisiera estar en sus zapatos. Yo lo hago para que no, esos son lobos rapaces, que no caigas en la trampa, hermanito. O para que oremos, solo te lo digo para que oremos. Chismoso. Eso es peligroso. Si un ministro está cayendo en algún tipo de pecado, a mí no me corresponde. Dios no me facultó para juzgarlo. Por eso tengan cuidado con todo este material en YouTube. Cuando tú ves en YouTube que el pastor tal o el ministro tal, y así te lo hacen, y cuando tú entras y ves esas cosas, te estás vinculando con ese espíritu. Y eso va a jalar muerte y destrucción a tu vida. ¿A mí qué me importa? O sea, sí me importa como mi hermano, ¿no? Como parte del cuerpo de Dios, lo que pueda pasarle a cualquier ministro. Pero no me importa como para poder juzgarlo. Yo no le juzgo. Cuando yo veo este tipo de material, ¡pum! Y hasta le pongo ahí, no me interesa. Vámonos. No lo veo. Cristianos al día. ¿Cuál cristianos al día? Chismosos al día. ¿Yo quién soy para juzgarlo? Aunque así, aunque fuera verdad lo que puedan decirse o lo que haya hecho. Yo le digo, Señor, guárdalo. ¿Por qué? Porque no soy yo el que quita y pone reyes, el que quita y pone príncipes, el que quita y pone ministros. Es Dios el que quita y pone reyes, el que quita y pone pastores. Él es el juez justo. A él le corresponde ese papel, o a la autoridad de ese hombre, no a mí. Yo me mantengo viendo el manto, porque ver el manto es ver a Jesús el Mesías y no al simple carpintero. Yo quiero ver a Jesús el Mesías, el Cristo ungido. Ponte de pie aplaudiéndole al Señor. Dile, Señor, yo quiero verte a ti, Señor, como Jesús el Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo creo que el Espíritu Santo nos está hablando y está trayendo esta palabra para reenfocar, para que reenfoquemos, movamos nuestro lente y reenfoquemos y verlo como el bendito Hijo de Dios. Y si por algún momento tú lo has dejado de ver así al Señor, porque cuando dejamos de ver el manto en alguien, en tu hermano mismo que está al lado, en tu coordinador de departamento, etcétera, dejamos de ver a Jesús como el Cristo. Lo que le estamos diciendo, eres un tonto, ¿Cómo pudiste poner este tipo de pastor o de encargado del departamento de staff o de audiovisual? Deja que Dios lo trate. Cuando David se equivocó, Dios lo trató. Dios lo trató. No lo dejó de amar, lo trató y se arrepintió y lo perdonó y lo levantó. Pero Dios hizo su trabajo. Es el trabajo de Dios, no el nuestro. Mi trabajo es mantenerme viendo el manto. El manto. El manto que es de Dios. Amén. Si te has desenfocado, simplemente dile: Señor, perdóname. Perdóname. Cuando yo he estado en reuniones del pastor Benny, de aún tras bastidores, ahí con él, hay momentos donde literal, amados, literal, que me he ido acercando a su persona y mis piernas empiezan a temblar. O sea, es afectado mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una unción que reposa sobre su vida y sigue siendo humano. Sí. Y así me ha pasado con otros ministros. En una ocasión estaba en el toreo, en una cruzada del doctor Morris Cerulo, quien ya partió a la presencia de Dios. Cuando este hombre de Dios entró al toreo, que ya ni existe esa plaza en la Ciudad de México, cuando él entró a esa plaza, había un mapa de la República Mexicana gigantesco, lo tenían colgado. Cuando este hombre entró a la plaza y venía con un traductor, un afroamericano de 2 metros o más, el tipo se paraba junto a él y salía el doctor Cerulo. Entra. Oh my God. Literal, un viento, el mapa se movía de un lado a otro. Y él solo, oh my God. Era todo poder de Dios. Hace no mucho, poco antes de que él partiera, el pastor Dante, tú me platicaste eso, tú estuviste. Lo invitó a River. Él estuvo ahí en River. Ya muy grande, ya era grande cuando partió. Ya no le ayudaban mucho sus piernas. Estuvo solo ahí unos pocos minutos. Iba en una silla de ruedas. Okay. Entonces lo llevan en una silla de ruedas y llega ahí a la reunión. Igual. Oh my God. Así hablaba. Unos minutos habló del Señor, del poder del Señor. Se lo llevaron. Dijo: me voy. Y pidió, no sé si al pastor Dante o a quien le pidió, que siguiera, que por favor ministrara a la gente. Se va. Se lo llevan al privado. El lugar se quedó cargado de gloria. Y el pastor Dante empezaron a ministrar. Milagros, ciegos viendo, sordos oyendo. La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque honró, porque vio el manto. Cuando a ese mismo ministro, yo llegué a escuchar a muchos otros que lo criticaban y lo tachaban y lo juzgaban, no recibía nada. Pero quien ve el manto y no la humanidad, no la parte humana, es el que conecta y activa lo milagroso para que el cielo venga y se derrame sobre él. Amén. Apláudele fuerte, fuerte, fuerte al Señor.